Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este informativo Leganenses. Todas las semanas tenemos la oportunidad de contarles cosas que ocurren en nuestro municipio, en nuestra ciudad, Leganés. El informativo Leganenses es su cometido, hablar con las personas, con los vecinos de nuestra ciudad. Tenemos con nosotros a Raúl Álvarez, que es nuestro técnico.
Hola, buenas tardes.
Y también a Pedro Vicente, que es uno de nuestros compañeros.
Hola, buenas tardes a todos.
Ricardo Pablo les habla también para comentarles las noticias de esta semana. Vamos a hablar de una pequeña convocatoria en el que en la sala de exposiciones de la calle Antonio Machado tenemos unas fotografías, las fotografías sobre Etiopía de Juan José Pastor, hasta el próximo 26 de febrero.
Y desde Amnistía Internacional de Leganés, pues el tema estrella, Egipto, un delegado de Amnistía Internacional detenido en El Cairo. Desde Londres, un delegado de Amnistía Internacional ha sido detenido por la policía en El Cairo después de que el centro legal Ijaza Mubarak fuera tomado por la policía militar esta mañana. El miembro de Amnistía Internacional ha sido conducido junto a Mexel al-Islam Kadi, un delegado de Human Rights Watch y otros, a un lugar desconocido en El Cairo. Amnistía Internacional desconoce su paradero actual. Lo que nos piden de Amnistía Internacional es la liberación inmediata y en condiciones de seguridad del compañero y el resto de activistas a quien debería permitirse llevar a cabo su trabajo de seguimiento de la situación de derechos humanos en Egipto.
Un estudio de la Universidad Politécnica ratifica que Leganés cumple con la ordenanza municipal de antenas de telefonía móvil situado al nivel máximo en una inmersión de un microvatio por centímetro cuadrado, es decir, 4.500 veces menor que la del nivel estatal. Se convierte así Leganés en la primera ciudad europea en aplicar una ordenanza sobre antenas de telefonía móvil, reduciendo, como hemos dicho, 4.500 veces la potencia mínima de la cobertura posible en Leganés.
Y nos llega una noticia de MPDL, un encuentro entre instituciones públicas marroquíes y españolas. Desde el Servicio de Apoyo Asociativo de ASCIP, que nos comunican, que nos quieren hacer partícipes de un encuentro entre las instituciones públicas marroquíes y españolas en el marco del proyecto de codesarrollo financiado por el Ayuntamiento de Madrid, el día 24 de febrero, por la tarde, a las 16:30, y nos mandan el programa. Nos dan una referencia, concretamente a la visita durante la última semana de febrero de tres miembros del CRI de Taza al Ucemas Tawonate, a la ciudad de Madrid. El CRI es el Centro Regional de Inversiones, son oficinas públicas de ayuda al inversor, tanto marroquí como extranjero, con representación en todas las regiones y principales ciudades de Marruecos.
La Universidad Carlos III de aquí de Leganés está organizando la quinta semana de la solidaridad, que tendrá lugar del día 21 al 25 de febrero en los tres campus. A través de la Semana de la Solidaridad queremos contribuir a la formación en valores de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria, animándoles a comprometerse activamente con la sociedad, aportando sus conocimientos e ilusiones. Nos gustaría contar con vuestras propuestas para preparar la programación de estas jornadas. Las actividades pueden ser variadas con muchos formatos: talleres, mesas redondas, exposiciones, videoforum, actividades al aire libre, todo tipo de performance. Las actividades propuestas no podrán tener una duración superior a 4 horas. Y, como ya digo, va a hablar temas de Haití, Sahara, mediación en conflictos, paro, inmigración, mujer, investigación, desarrollo e innovación, y también países en vía de desarrollo. Muchos temas para las jornadas de la Semana de la Solidaridad, la quinta ya, que se celebra en la Universidad Carlos III de Leganés.
Y desde CEMU organizan una sesión de flamenco para potenciar la interculturalidad del arte. El aula de música del Colegio Ciudad Escuela de Muchachos CEMU de Leganés ha acogido una sesión de flamenco en directo, protagonizada por el cantador Paco García, el bailador Mariano Cruceta y la guitarrista Carolina Planté. El director de la Ciudad Escuela de los Muchachos, Miguel Ángel Arroyo, ha explicado que el fin de la actividad es que los chicos conozcan el flamenco como música alternativa y potenciar la interculturalidad, ya que el flamenco es una mezcla de cultura enorme.
Y antes de pasar a las entrevistas, hablamos de deportes, y es que ya en la hora blanca azul hablarán de la crisis del Club Deportivo Leganés, en el que el Guadalajara agrava la crisis prepinera. Un gol de Javi Soria en el tramo final del primer periodo desniveló el choque entre el Guadalajara y el Leganés. Con esta derrota, el equipo pepinero se aleja de la zona de playoff y acumula su cuarta derrota consecutiva y agrava su crisis de los últimos partidos.
El grupo AMAS obtiene el máximo reconocimiento de FEAS en los 5 proyectos presentados a buenas prácticas. El servicio de ocio ha obtenido el máximo reconocimiento como buena práctica excelente gracias a su modelo de gestión y organización, confirmando su posición de referencia dentro del sector. La apuesta firme por un sistema de calidad, el programa de inclusión social Cruce de Caminos, el programa de radio El Oído de Saltamontes y los grupos de mujeres que persiguen aumentar la participación social de las mismas han sido los 4 proyectos galardonados en el reconocimiento de buenas prácticas. El Grupo AMAS, organización que apoya, ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual ubicada en el sur de la Comunidad de la Madrid, aquí en Leganés, ha obtenido el reconocimiento por parte de FEAPS de buena práctica a unos 5 proyectos presentados.
En esta ocasión, en el informativo leganenses de esta emisora Comité de Leganés, tenemos hoy 18 de febrero de 2011 a 2 representantes del Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento. Estamos hablando de Ana María Ruiz. Buenas tardes, Ana María.
Hola, buenas tardes.
Y María Jesús Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabemos que ha habido un año entero, por lo menos, de movimientos entre los trabajadores y el Ayuntamiento. ¿Nos podéis un poco hacer resumen desde las últimas movilizaciones que hubo? Recordamos en la Plaza Mayor y ha habido pues un recorrido bastante intenso. Ana, cuando quieras.
Bueno, pues llevamos un año desde que se firmó el actual convenio colectivo de todos los trabajadores y trabajadoras, y desde ese momento lo que nuestro principal objetivo ha sido el cumplimiento del mismo, y sobre todo en 3 aspectos importantes que son la consolidación de empleo temporal, toda la promoción de adecuación de categorías y, bueno, pues la consecución de todos los articulados que dentro del mismo están. Durante este periodo pues hemos tenido un largo trabajo en cuanto a preparar todo lo que conlleva de bases y demás, y en estos momentos, desde luego, ya pues lo que previo a la aprobación de presupuestos del 2011 dentro del Ayuntamiento, lo que sí estamos viendo es que no contemplan todos los acuerdos a los que habíamos llegado.
¿Esos acuerdos, María Jesús, se acordaron con unos términos bastante claros o no estaban unos acuerdos cogidos con pinzas?
No, no eran acuerdos en ningún caso cogidos con pinzas, y eran acuerdos, además, que se vienen repitiendo convenio tras convenio, porque si de algo se siente orgulloso este comité unitario, y en concreto UGT y comisiones, es de basar sus acuerdos principalmente en el tema de empleo. No es la primera vez que hacemos una consolidación de empleo estructural, no es la primera vez que se plantean revisar y adecuar las categorías, y por lo tanto no está esperando ni está... los acuerdos a desarrollar nada tienen que ver con que haya problemas de desarrollo porque políticamente sea difíciles de hacer. Simple y llanamente lo que ocurre es que, bueno, es resultado de una mala gestión de la delegación de personal, a lo que se suma que en este municipio hemos decidido, o políticamente se ha decidido, que seamos grandes de España y ser una ciudad, o acogernos a la ley de grandes ciudades, y eso ha supuesto un enmarañamiento burocrático que hace que cada uno de los expedientes que antes eran se tramitaban con una cierta facilidad, pues ahora efectivamente tarden y se necesiten 10 y 15 informes para lo que antes con uno era suficiente.
O sea, me estás diciendo que la ley de grandes ciudades que se aplica a quien le ganes ahora mismo no ha hecho agilizar, sino ha hecho estorbar más bien, ¿no?
Es una obstrucción, no solamente al desarrollo del convenio, sino al funcionamiento y a la marcha del Ayuntamiento en general. A nosotros es lo que nos afecta, y sobre todo en lo que más nos atañe, que es desarrollar las cuestiones de empleo, que son las básicas que en el convenio acordamos, pues lo que ha supuesto es que llevemos como 7 meses intentando sacar unos expedientes, que no es que haya una falta de voluntad política, porque si no, simple y llanamente no saldrían, sino que la gestión de este equipo de gobierno lo que hace es que no ha agilizado los trámites burocráticos, sino que por emular, no sé si a Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, nos hemos convertido pues en una especie de telaraña que para cada cosa que se hace, bueno, pues administrativamente supone pues eso, 7 u 8 meses y 14 y 15 informes.
Ana, ¿es una excusa esto de la telaraña o esta burocracia que parece que se está enmarañando todo este proceso de, bueno, conciliación de trabajadores laboral, de personal laboral, temporal? La percepción que tenéis vosotros desde el CUT de cómo ha sido la organización, si ha habido agilidad, si la delegación, dice María Jesús, que había una mala gestión, pero lo mismo, ¿ha habido altibajos en la negociación? ¿Ha habido como buenos buen talante o diálogo o todo lo contrario? ¿Cuál ha sido la percepción del CUT con respecto a todo este proceso?
Hombre, el proceso de negociación del convenio colectivo ya fue bastante largo, duró más de 2 años y pico. En esos momentos es verdad que hubo altibajos en la negociación, momentos en los que cada una de las partes no llegábamos a acuerdos, pero finalmente lo que sí nosotros entendemos es que llegamos a un buen acuerdo, a un buen convenio, y lo que ha pasado desde el momento de la firma hasta ahora, nosotros sí creemos y entendemos, porque la situación en la que firmamos el convenio es la misma en la que estamos ahora, que lo que hay es una mala gestión y lo que hay es, bueno, pues una serie de medidas que se han puesto, de las que se han dotado cuando han aprobado en pleno el ser una gran ciudad, pues lo que ha hecho es que no están puestas encima de la mesa todo lo necesario para poder gestionar bien absolutamente todo. Antes decía María Jesús, la compañera, que afecta a, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras, pero también está afectando de una forma muy importante a la gestión que desde el municipio se hace de todos los servicios que damos a los ciudadanos y ciudadanas. Con lo cual, no solo somos nosotros. Sí entendemos y queremos además entender que no es una excusa el hecho de que no se estén tramitando las cosas, porque el equipo de gobierno con el que lo firmamos, desde luego, es el mismo que actualmente tenemos.
María Jesús, ¿nos podrías un poco resumir para aquellos oyentes que no sepan un poco cuál es la situación de los trabajadores, que vosotros queréis, sobre todo, mejorar su situación? ¿Cuáles son los puntos en los que el Comité Unitario, Comisiones Obreras y UGT, están demandando al Ayuntamiento? ¿Cuáles son los puntos claves? Ana nos estuvo hablando un poquitín de algunas cosas, como, por ejemplo, bueno, una mejora de la situación de las trabajadoras temporales, pero concrétanos un poquito cuáles son las cosas que se están negociando o se intentan negociar en este convenio colectivo.
A ver, por aclarar, no es negociar. Negociar están negociadas. Uh-huh. Lo que nosotros demandamos es el cumplimiento, porque uh-huh. evidentemente podemos firmar en papel de oro.
Puedo firmar mil cosas, porque si después no se llevan a cabo es como si no firmamos nada.
Efectivamente. Entonces, no se trata de negociar, sino de cumplir. Nosotros, fundamentalmente, los aspectos a los que nos referimos son aspectos de empleo. Concretamente, son dos aspectos. Un aspecto que venía a revisar una situación que se venía dando en el ayuntamiento, que como otras administraciones, y desgraciadamente emulando a la empresa privada, pues requerían unos profesionales con una titulación superior para luego contratarlos con una titulación inferior. Evidentemente, para entrar en el ayuntamiento lo que te pedían era ser titulado grado, de grado medio, de grado superior, pero luego el ayuntamiento te contrataba como grado C, un bachiller.
Te contrataba y te pagaba con una titulación inferior a la que te estaban exigiendo.
Efectivamente. Ajá. Este convenio lo que hizo fue regularizar esa situación y, de hecho, 120 compañeros, que no es decir poco, se les ha revisado, se ha entendido que pertenecían a una categoría superior por lo que se le había pedido para entrar en el ayuntamiento o por las funciones que estaban desempeñando, y uno de los aspectos que están dentro de estas reivindicaciones es el cumplimiento de que esos procesos para que estos compañeros puedan efectivamente cobrar y oficialmente desempeñar de lo que están trabajando. Y el otro gran aspecto es el que para nosotros siempre ha sido campo de batalla, y es reducir el nivel de temporalidad en el ayuntamiento. Nosotros, cuando firmamos el convenio, nos propusimos reducir del 14% que estaba entonces el empleo temporal a menos de un 4%. Eso fue lo que se firmó y eso supone el desarrollo, pues, como unos 40 procesos selectivos que van a suponer, pues, algo así como la consolidación de empleo estructural de unas 180 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Leganés. Esos puestos son puestos que se han venido desempeñando desde hace 3, 4, 5 años y el Ayuntamiento, como casi todas las administraciones, también desgraciadamente, pues mantiene o mantenía a los trabajadores y a las trabajadoras con una concatenación de contratos temporales de 6 meses, de 3, una uh-huh. sustitución, cuando realmente lo que se evidenciaba era que eran trabajo estructural que tenía que tener una estabilidad y una fijeza en la plantilla municipal. Una vez conseguido eso en el convenio, de lo que se trata ahora es que efectivamente esos procesos se realicen y la estabilidad sea completa, con la firma en unos casos de contratos indefinidos, en el caso de los laborales, y con la toma de posesión en el caso de funcionarios.
¿Qué grado de maniobra tiene en este momento el Ayuntamiento por parte de la presión que entendéis que estáis haciendo ahora o que vais a intentar hacer con unos presupuestos que parece que están que sí definidos y con, me parece que un pleno extraordinario en el día de mañana, ¿no? Que se va a hablar algo parecido o no se va a hablar de
no,
esto.
No, el pleno es el jueves.
El jueves, perdón.
Y nuestras reivindicaciones exactamente con el pleno en sí no tienen mucho que ver. Todo esto de lo que estamos hablando está dotado económicamente, uh-huh. Porque de hecho hay personal que lo está cobrando. Es decir, no se tratan de vacantes en plantilla, sino que en el presupuesto ya está dotado, porque desde hace años, unos dos, otros seis, son plazas que hay personal desempeñando ese trabajo. ¿Qué ocurre con el pleno del día 24? El pleno del día 24 lo que sí tiene es que dar marcha, poner pie a que efectivamente se puedan aprobar esos presupuestos para que automáticamente todos los procesos, todas las bases de consolidación y de adecuación de categorías, a su vez puedan ser firmadas, informadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad de Madrid, cuando en los que corresponda, que son los de funcionarios.
Yo me refiero sobre todo es que qué grado de maniobra tenemos ahora con la perspectiva de que la legislatura casi está terminada. O sea, que si se ha demorado tanto en la hora de cumplir toda esta negociación y todo este tipo de procesos, ahora que está casi a punto de terminar la legislatura, el alcalde y su equipo de gobierno, si aprueban esas medidas, pues muy bien, pero si no las tienen aprobadas, si no tienen ese trámite, cuando ha sido tan laborioso y tan burocrático todo, ¿qué esperáis para lo que queda de legislatura? Porque a lo mejor queda poco, ¿no? Ya estáis poniendo, supongo que os estáis poniendo nerviosos.
No, nosotros nerviosos no, porque en realidad nosotros tenemos muy claro que el trabajo que hay que realizar, además, en la parte que depende de la parte política, una vez aprobado en pleno, ha terminado, es decir, luego tiene sus pasos, los procesos se pueden realizar independientemente, desde luego, de la parte política. Lo que sí pedimos y exigimos a los políticos, en este caso al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés, es que cumpla y que se crea la prioridad que hay en cuanto a que el empleo, que en estos momentos está en precario, que está temporal, pues se pase a una situación de contratación indefinida o de toma de posesión de funcionarios. Creemos que, sobre todo, es eso lo que le reclamamos a este equipo de gobierno. Porque después el trabajo se puede hacer.
Pero hay voluntad política en este momento, a día de hoy, después de casi una legislatura concluida.
Pues mira, para nosotros, si no hay voluntad política, la habrá. Así somos de contundentes y de confiados. Mira, el camino de los trabajadores, de la clase trabajadora, solo tiene uno, el de pegarse, el de la lucha y el de estar allí y en cada momento. Nosotros tenemos un convenio firmado hasta el 31 de diciembre, exigiremos que esos procesos los desarrolle este equipo de gobierno, porque con este equipo de gobierno hemos firmado este convenio. Pero si con este equipo de gobierno no consiguiéramos finalmente terminar todos los procesos, que a nadie le quepa ninguna duda, que desde luego exigiremos al siguiente equipo de gobierno el cumplimiento total de lo que tenemos pactado. Porque entendemos que los acuerdos, la vigencia, afectan durante el tiempo que están en vigor. Por lo tanto, independientemente de quién lo firmemos, seamos nosotros o no lo seamos, sean ellos o no sean ellos, los trabajadores lo que sí tienen claro es que su convenio está vigente a 31 de diciembre y que, desde luego, las presiones que se van a hacer son para que este equipo de gobierno, que no se sabe si sabemos si tiene voluntad mucha o poca, pero que, desde luego, es el que se comprometió con desarrollar este convenio colectivo, lo lleve a cabo. Que no, pues tendrán un periodo electoral que me imagino que no les apetecerá, pero que ellos lo tendrán que valorar, como se suele decir, calentito. Y, evidentemente, si con ellos no acaban de desarrollar los procesos después de que las movilizaciones, lógicamente, les tocarán un poco las narices, porque a ellos son las que se lo vamos a hacer, pues con el siguiente equipo de gobierno, que serán ellos u otros, lo que tiene claro este comité unitario y, sobre todo, la plantilla completa de trabajadores, es que, independientemente de quién gobierne, hay cosas que están por encima. Y en esas cosas que están por encima son que nuestro convenio, que nunca puede ser papel mojado, y menos cuando los convenios colectivos están poniendo en solfa y están en el punto de mira de las políticas acerca de si ahora ya valen o no valen, y hablando de la ultraactividad y no la ultraactividad de todo lo que los trabajadores firmamos, lo que tiene claro esta plantilla de trabajadores es que al final, antes o después, todos los procesos, tanto de empleo, consolidación de empleo temporal, como adecuación de categorías, terminarán, y terminarán con éxito.
María Jesús nos está dando ya casi una avanzadilla de las cosas que pueden pasar y una temporada un poco caliente en las próximas elecciones o la campaña electoral. Por lo menos, si tenéis previsto ya alguna movilización, si no se cumple alguna plaza, el plazo es del día 24, o tenéis un plazo de moratoria más de revisar si el equipo de gobierno va a querer poner en marcha todo ese tipo
de... No, de hecho, no esperamos al día 24. Okay. La primera convocatoria es este lunes, a las 5:30, en la Plaza España. Estamos convocado toda la plantilla municipal. Pues evidentemente justo para eso, para no esperar, para que este equipo de gobierno, el que ahora mismo tenemos, tenga claro que la plantilla se va a movilizar por su convenio y sobre todo por el empleo. Hay otra convocada para el mismo día 24 por la tarde también a las 5:30 y otra para el día 28. A partir de ahí y en función de los resultados, evidentemente, las acciones seguirán haciéndose a través de lo que se decida y decidamos entre todos y todas en las asambleas generales.
Ana, para recordar un poco a los oyentes, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando en la plantilla del Ayuntamiento?
Ahora mismo, entre temporales y fijos, hablamos de una plantilla aproximada de unos 1.800 personas.
De personas que no es una, es una gran empresa, una gran familia.
Sí, o sea, sí, posiblemente la más grande de todo el municipio.
De todo el municipio, que está ahí detrás de muchas familias, muchas trabajadoras y trabajadores que intentan sobre todo tener una consolidación de sus mejoras laborales y sobre todo aquellas personas que llevan o menos tiempo o que les han, como decía María Jesús, o les han contratado con unas funciones que al final no las están realizando en función de su titulación o su capacidad, incluso están pagando menos. Eso es lo que estáis reivindicando fundamentalmente. ¿Tenéis alguna cosa más, sobre todo la convocatoria, recordarla, y sobre todo esa, supongo que llamamiento a los trabajadores y a todos los... a los trabajadores no solamente del Ayuntamiento, sino a cualquier otro trabajador que se quiera sumar a esta llamada?
Sí, nosotros... Todos nuestros trabajadores y trabajadoras están convocados. El nivel de movilizaciones en nuestra plantilla es de los más altos. Nosotros recordar que en la huelga del 8 de junio tuvimos un seguimiento del 98% de los trabajadores que podían hacer huelga y tres meses después, en la del 29 de septiembre, el Ayuntamiento de Leganés tuvo un seguimiento del 96% de los trabajadores que podían hacer huelga. Con lo cual, no es que esperemos un 96% el lunes, pero sí esperamos un número importante de compañeros y compañeras que sabemos que estarán en Plaza de España el lunes 21 a las 5:30, que sabemos que estarán en Plaza de España el jueves a las 5:30 y que sabemos que estarán a lo que sus representantes sindicales acuerden y vean el camino para desarrollar. Y efectivamente hay algo importante. Yo creo que en este país nos ha olvidado ya lo que es la solidaridad entre los trabajadores y parece que solamente las movilizaciones vamos a aquellas a las que nos toca directamente. Nosotros hacemos un llamamiento para que también la población de Leganés se acerque y también se movilice con nosotros, porque efectivamente todos los movimientos que haga la clase trabajadora siempre se van en beneficio de los trabajadores. Mañana es por nosotros y seguramente mañana, ojalá fuera porque se cumpla un convenio y no porque se despiden a trabajadores, también nosotros deberemos estar allá donde el resto de los trabajadores nos pidan que estemos, para ellos y por ellos.
Ya está hecha la convocatoria para el lunes y para el jueves. Ana, ¿tienes alguna cosa más que comentar sobre a los trabajadores? Una pregunta simplemente. ¿Vosotros estáis trabajando, las dos, en algún departamento concreto del Ayuntamiento?
Sí, yo estoy trabajando en el departamento de La Fortuna, en el departamento de Administración.
Muy bien. ¿Y tú, María Jesús?
Y yo estoy en la Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios en la Ciudad, en Plaza Mayor.
Oye, ¿el CUT se lleva bien con la patronal, quiero decir, con el alcalde y con, creo que Julia Martín, la delegada de personal, ¿no? ¿Se lleva bien? ¿Hay buen trato? ¿Hay buenas relaciones? ¿Hay buen diálogo? ¿O a veces es dificultoso?
No, hemos tenido momentos de bastante diálogo y hemos tenido, bueno, pues momentos en los que sabemos que hemos avanzado bastante en la negociación del convenio actual, pero también ha habido momentos en los que el diálogo se ha roto porque no se han cumplido, sobre todo, aquellas cosas que habíamos pactado y negociado. Con lo cual, cuando llegamos a acuerdos, perfecto, pero cuando no llegamos a acuerdos, lo que también tenemos muy claro es que como plantilla saldremos a la calle.
María Jesús era muy optimista, sobre todo en la movilización. ¿Eres optimista en la posible cumplimiento de este convenio colectivo que tenéis ya?
Sí, claro. Si no fuera optimista no estaría aquí, no estaría pegándome porque los compañeros consoliden y adecuen las categorías. Sí, esto no es fácil, esto es más de lo mismo, cada 4 años o cada 5 años nos toca salir a que aquello que hemos pactado se cumpla. O sea, nosotros tenemos 2 momentos de pelea y de lucha, una es para que se firme y otra es para que se cumpla. Y eso es indefectiblemente. Bueno, pues ahora ya sabemos que estamos en la segunda parte. Siempre hemos confiado en nuestras fuerzas, en las fuerzas de los compañeros y de las compañeras. Lógicamente, el objetivo es que se cumpla y claro que estamos confiados de que esto sea así. Antes o después, y tendremos que dar la batalla que haya que dar, sin duda. Sí.
Bueno, pues que esta ha sido la entrevista con Ana María Ruiz Lucas, que es la secretaria del Comité Unitario de Trabajadores y Trabajadoras sí. del Ayuntamiento de Leganés, que también está en el Departamento de Administración del Distrito de La Fortuna, y María Jesús Hidalgo, que es secretaria general de UGT del Comité Unitario, bueno, de UGT, del Ayuntamiento de Leganés, concretamente, y que además trabaja en la relación de obras y servicios, ¿no? Me ha dicho.
Sí, eso es.
Pues ellas estuvieron acompañándonos en este informativo Leganés hablando de este conflicto laboral que todavía se mantiene en Leganés por falta de cumplimiento de todos los puntos que se negociaron en su momento el convenio colectivo. Mucha suerte a esos 1.800 trabajadores, a esos 300 trabajadores que están ahí como que no saben muy bien qué les va a pasar porque no están cumplidos los puntos, y muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Coleganés.
A vosotros por invitarnos.
A vosotros por invitarnos.
Pues muy bien. Hasta luego.
Pues como otras veces tenemos aquí con nosotros a un leganense, es Javier Blanco, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Te llamamos porque nos llegan noticias vuestras de que tenéis esta semana, decís que han sido intensas, con muchas llamadas y reuniones, pero sobre todo tenéis un tema, ¿no?, que se lleva la palma, es lo que nos contáis. ¿Nos cuentas un poco?
Sí, pues sobre todo deciros que hay un tema que le preocupa mucho a los vecinos, que es que están construyendo pues una nave de locales comerciales en el barrio. Y se han pegado tanto pues a la tapia de unos chalés, que la verdad es que los vecinos de los chalés pues están en una situación bueno bastante complicada. Y en estas 3 últimas semanas hemos estado reuniones, pues muchas llamadas, muchas visitas, y bueno, es un tema que la verdad es que preocupa bastante a la vecindad y a todo el barrio. Porque bueno, ya te digo, no hay mucha solución. Porque la verdad que estas naves y, bueno, por ejemplo, esta parcela pues no tiene derecho a retranqueo, que es la distancia que hay entre la edificación y las casas, y está prácticamente pegada pues a los chalés, con lo que eso conlleva, la falta de luz, la falta de aire. La verdad que los vecinos de los chalés están bastante enfadados con esta nueva construcción en el barrio.
Y con el ayuntamiento, todo esto ya lo habéis visto, pero eso, claro, si ya estaba dentro del plan, no hay nada que hacer, ¿no? ¿O cómo lo veis?
Bueno, en el fondo yo te voy a contar lo que te puedo contar, porque hay cosas que no te puedo decir. Pero la verdad es que el ayuntamiento sí que se ha puesto las pilas. De hecho, el alcalde está realmente comprometido en este tema. Y pues el miércoles por la mañana se pasó a ver a los vecinos de los chalés, se estuvo viendo las casas por dentro y tal. Y están buscando una solución que no es fácil. Porque en el fondo es algo porque la única solución posible para los vecinos sería que quitaran esa nave, y eso no se puede hacer de un día para otro. Yeah. Entonces es una solución, digamos, complicada y que no va a ser rápida, va a ser más lenta de lo que todos esperamos, pero bueno, si se llega a desmantelar eso, pues mira, estaremos contentos. De hecho nosotros ya estamos recogiendo firmas y estamos esperando pues a que nos den más información del ayuntamiento, porque ya le dijimos al alcalde, al director general de urbanismo, que si no veíamos una solución en este tema, pues nosotros íbamos a iniciar cualquier movilización vecinal que se nos ocurriese. porque todos los vecinos del barrio estamos en contra de esa construcción, porque esta es la almendra central del barrio y ha roto, es como una brecha pues en medio del barrio, porque en el fondo es una nave, bueno, es prácticamente una nave industrial, ¿no? Uh-huh. Y a los vecinos no les gusta, eso no debería estar situado ahí, ¿no?
O sea, vuestra postura ahora mismo es la de luchar hasta conseguir algún tipo de solución. ¿Pero tenéis vosotros ya alguna solución? ¿Habéis planteado alguna o no tenéis tampoco claro cómo se puede resolver?
Pues es que no te puedo contar más. Ya te puedo contar más de las soluciones, pero es lo que te he dicho antes. El ayuntamiento se ha puesto las pilas.
Vale, y están buscando y sí ya algo.
Están buscando una solución que deberemos ver. Bueno, pues tenemos que ser prudentes. Porque en el fondo están en ello, pero la solución que han planteado, de hecho nosotros tampoco la sabemos, pero bueno, están en ello. Pero lo que te digo, si esa solución no llega, pues nosotros estamos preparados como cualquier asociación de vecinos para iniciar cualquier acción vecinal.
Aparte de esto, Javier, de este tema, ¿tenéis otros asuntos, la asociación de vecinos, que nos quieras contar? Nosotros aquí sí que sabemos que de vez en cuando nos llegan cosas, que habéis hecho chocolatadas, habéis hecho otra serie de asuntos. Uh-huh. Pues si nos quieres contar alguna cosa más.
Bueno, la verdad es que ahora estamos en pleno proceso de cambio de la junta directiva. Y estamos en eso, pero a su vez también pues el día a día nos come, porque, por ejemplo, las elecciones son en mayo y ahora es cuando se suele hacer la ronda con todos los grupos políticos locales para hacer las reuniones pertinentes en el que nosotros reivindicamos los equipamientos y servicios que le faltan al barrio y estamos en eso, estamos preparando pues esta serie de encuentros bueno, con todos los grupos políticos de la localidad, PP, PSOE, ULEG, etcétera. Estamos en ello, ya te digo, en el mes de marzo es cuando se van a llevar a cabo esta serie de reuniones. Y luego, en cuanto a reivindicaciones, las que tenemos siempre, el centro de salud, que nos construyó un instituto, que por un lado debería ceder, por un lado el ayuntamiento la parcela y que lo construye la Comunidad de Madrid, y bueno, y otras cosas que le faltan al barrio, ¿no?
Uh-huh. Pues muy bien, Javier Blanco, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que tenéis multitud de actividad, por lo que veo, que estáis ahora a tope, ¿no?
Pues sí, ahora sí, en esta semana sí, la verdad es que sí.
Pues nada, agradecerte que estés aquí en nuestros micrófonos de Coleganés y que esperemos que se resuelva como mejor se pueda el problema este de las naves y que todo lo demás pues vaya funcionando.
Pues nada, pues un saludo para vosotros y la verdad, bueno, ya te lo comentaba antes fuera de antena, bueno, que Coleganés es para mí como un hijo pequeño, porque soy socio fundador y la verdad que le tengo bastante estima, bastante cariño, así que eso es la breve vida, bueno, para vosotros, para Coleganés, ¿vale?
Muy bien, pues gracias por todo.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Pues como otras veces, tenemos con nosotros a la gente de Leganés que nos cuenta las actividades que se hacen aquí en Leganés. Tenemos hoy con nosotros a Francisco Cenamor. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y nada, te llamábamos para que nos cuentes un poco lo de Casa de Aire, Gijón, teatro y poesía en Leganés.
Sí, es una cosa que lo llevamos haciendo desde hace ya varios meses. Y lo presentamos en Leganés por primera vez, aprovechando la Semana de la Solidaridad que se celebra como cada año en la Universidad Carlos III, pues nos ha llamado la gente de Ingenieros Sin Fronteras para que lo hagamos. Entonces es un espectáculo que está basado en la primera parte de mi último libro, que se llama Casa de Aire, y luego hay una chica que crea imágenes y dice algún monólogo, y luego también está Emi, que es una rapera de aquí de Leganés, que lo que hace es que canta cuatro canciones de rap en relación al mismo tema, que es una mujer que vive en la calle.
Porque, Francisco, esto del hip hop por primera vez lo haces así, porque antes no tocabas este tema, ¿no? O sea, es nuevo para ti también, ¿no?
Sí, completamente. Yo, además, he de jurar que soy más del punk, pero es evidente que la música tiene que ver con la expresión de la gente joven de cada momento, y ahora uno de los medios de expresión más grandes es el hip hop. Además,
esta chica Emi rapea cosas tuyas.
No. Ah. Los textos son suyos, los textos son suyos. Lo que ha hecho ha sido escribir textos en base al libro. El libro trata, en esa primera parte, son imágenes sobre una mujer que vive en la calle. Entonces ella lo que ha hecho ha sido crear letras propias en esa línea. Y yo también recito mis textos. O sea, vamos intercalando un poco todo, creando una atmósfera relacionada pues con esta mujer que vive en la calle. Que la da cuerpo, por decirlo de una manera, una actriz que se llama Mansura, que es sobre la que recae un poco todo el peso de crear la imagen, ¿no?, de la mujer que vive en la calle.
Francisco, ¿por qué ese espectáculo se va a representar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuéntanos.
Sí, es en la Universidad Carlos III, en el auditorio principal, bueno, en el campus de Leganés, en el auditorio principal, justo un poco antes de entrar, hay un sitio que se llama Salón de Grados, y es ahí donde se va a hacer. Es el jueves 24 de febrero a las 7 de la tarde. La entrada es libre, y bueno, aunque habrá bastantes estudiantes, porque en la semana de la solidaridad dan un crédito de libre disposición a la gente que participa en distintas actividades, pero vamos, el salón es bastante grande, coger unas 170, 200 personas y se podrá entrar sin problema, vamos.
Además de esto, Francisco, ¿en qué otras cosas andan metido? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues mira, como siempre sigo dando clases de teatro aquí en la Academia de... en el Estudio de Danza de Patricia Jiménez, que está ahí en el centro, en la calle Jeromín. Estoy llevando el grupo de teatro de la Casa Regional de Castilla-La Mancha de Fuenlabrada. Me he ido a Fuenlabrada a hacerlo, eso no lo hago en Leganés. Y luego, pues, actividades poéticas, recitales y cosas así. Sigo escribiendo. Ahora, este año me publican un nuevo libro en una editorial de Málaga. Y luego, pues eso, con mis alumnos de teatro, pues hago algunas cositas de improvisación, monto alguna obra de teatro, eso es un poco...
Francisco, te seguimos mucho a ti, pero es que solamente te falta ya hacer un programa de radio, ¿no? No me digas, porque estás metido en bien mucho fregado, ¿no?
Pues si quieres que te digas la verdad, en cierto modo lo hago, aunque solamente es un espacio, pero bueno, porque hay una... En Radio Televisión, es una Radio Televisión Pública de Marbella. Hay un espacio de cultura y cooperación internacional que cierro yo el programa leyendo poesía. O sea que, por eso, que ya en cierto modo intervengo en la radio últimamente también, desde hace unos meses.
Bueno, pues eso está bien, que hagas un poco de todo. Pues nada, Francisco Cenamor, un leganense que desde luego actividad no le falta, ¿no?
No, hombre, desde luego que no.
Y nada, si quieres contarnos alguna cosa más, ¿quieres dejar algo para los oyentes?
Bueno, lo único que el espectáculo es breve, dura unos 35 minutos, y luego después lo que vamos a hacer es una especie de coloquio sobre la imagen que tenemos de las personas que viven en la calle. Porque nos pasa una cosa muy curiosa. O sea, yo me documenté para escribir el libro. Bueno, es un tema que conozco de cerca porque tengo muchos amigos que trabajan en grupos, en organizaciones no gubernamentales que trabajan con gente que vive en la calle. Yo mismo he ido conozco mucho Sin Techo, he ido a repartir comida, información a la gente que vive en la calle. Me he movido mucho con ellos dando talleres de poesía y así, y nos pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando termina el espectáculo mucha gente nos dice: sí, pero es que la chica que hace de Sin Techo va muy limpia y lleva ropa buena y tal. Y claro, te quedas perplejo. O sea, la gente tiene la imagen de la gente que vive en la calle, la que sale en las películas, ¿no? O sea, la persona que va con la ropa zarrapastrosa, que va con la ropa sucia, y eso es una minoría dentro de la gente que vive en la calle. O sea, es la gente que más desenganchada está porque está desenganchada psicológicamente, o sea, y no se cuida ni nada de esto. Pero la mayoría de la gente que vive en la calle sabe dónde tiene que ir a que le den ropa, y siempre tiene ropa buena porque tiramos ropa buena. Sabe dónde tiene que ir a comer, sabe dónde tiene que ir a lavarse, está organizada. O sea, lo que pasa es que tenemos una imagen curiosa. Y lo que vamos a hacer es un pequeño debate precisamente al calor de cómo va vestida ella, que a todo el mundo le sorprende, o sea, porque ella va vestida con unos pantalones vaqueros limpios y un top negro, limpio, luego se pone otra camiseta, y la gente espera ver, pues eso, una mujer ahí llena de mierda, oliendo
sí,
mal.
La imagen de la televisión, ¿no?
La imagen televisión tópica, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de la gente que vive en la calle, el problema que tiene es que no tiene para comprarse un piso o para alquilarlo, pero luego la gente se cuida.
Bueno, este espectáculo vale también un poco para eso, ¿no? Para romper esas imágenes.
Sí, es un poco eso. Empezó siendo un espectáculo puramente artístico, aunque tiene un trasfondo social porque el sujeto poético es una mujer que vive en la calle, pero luego poco a poco a raíz de eso se acaba convirtiendo en un coloquio también. Al final la gente interviene, o sea, una cosa curiosa. Entonces, con Ingenieros sin Fronteras la idea es esa, que sea directamente un espectáculo que conciencie de cierta manera, ¿no?
Y una pregunta más, una curiosidad. Por lo que estás comentando, parece que lo habéis hecho ya anteriormente, ¿no? En otras ocasiones.
Sí, y además es una cosa muy curiosa. Últimamente mis relaciones con Fuenlabrada son increíbles. En Fuenlabrada lo hemos hecho ya 3 veces. lo hemos hecho también en Colmenar. Volveremos a Colmenar, a la Casa de la Juventud de Colmenar. Dentro de... Bueno, me acaban de llamar el 7 de mayo. Y la idea es tampoco darnos un atracón de bolos, porque en la mayoría de los sitios no cobramos, y tampoco le dedicas toda tu vida a cosas que no te producen beneficio.
Bueno, la satisfacción de que la gente te escuche está bien. Otra cosa es que intentes hacer aquí una gira que al final no te lleva más que a pues estar muy muy ocupado en algo que puedes dedicarlo a otras cosas, claro, lógico.
Esto ya sabes lo que decían los chinos o los japoneses, ¿no? Lo del yin-yang, hay que hacer un poco de todo, un poquito gratis, un poquito cobrando, no se puede hacer todo gratis.
Sí, mira, lo vamos combinando, o sea, por ejemplo, la Carlos III organiza una ONG y ahí no vamos a cobrar, pero por ejemplo, si vamos a un bar, al igual que pagan a cantautores, a cuentacuentos, a grupos, pues decimos, mira, es que aunque sea una cosa diferente relacionada con la poesía, si nos podéis pagar algo, pues todos contentos. Y en los bares sí, más o menos, nos suelen pagar, vamos.
Entendible, está entendible completamente.
Claro.
Bueno, pues hay que recordar, pues eso, simplemente, no sé, ¿tenéis algo que decirnos? Perdona, que te he interrumpido.
No, que te iba a decir una cosita solamente, que es bien. Una cosa muy curiosa. O sea, cada vez hay más recitales de poesía en los bares, va gente, por lo menos en Madrid va gente a los recitales, pero a los poetas nunca les pagan. Mientras que si va un cantautor o si va un cuentacuentos o un pequeño grupo de teatro, de café teatro, sí le pagan, y en cambio los poetas no los pagan nunca.
Parece ser que los poetas son menos creadores que los cantantes.
Va a haber clases como en todas las cosas y la vuestra es una clase inferior.
Efectivamente.
Bueno, recuérdanos de nuevo este espectáculo que vais a hacer en la Carlos III, cuéntanos de nuevo.
Sí, el espectáculo se titula Casa de Aire, es un espectáculo creado con hip hop, que es las letras y las canciones son de Emi, una chica de aquí Leganés, una parte de más teatral, que la representa una actriz que fue alumna mía de los cursos de aquí de Leganés, que se llama Mansura, y luego pues mi recitación con los textos míos del libro Casa de Aire. Y esto va a ser en el salón de grados de la Universidad Carlos III en el campus de Leganés, el día 24 de febrero, que es el próximo jueves, a las 7 de la tarde.
Y entrada libre.
Sí, entrada libre. Y lo que sí rogamos es mucha puntualidad para que no se produzca, porque necesitamos muchísimo silencio para hacer el espectáculo. Entonces, en cuanto, si hay movimiento de gente que está entrando, pues se estropea un poquito. Entonces, pedimos puntualidad para que cuando empecemos ya no entre nadie.
Pues ya sabes, hacer lo que los conciertos de música clásica, cerráis la puerta y se acabó.
El problema es que aquí en España entonces te dejas fuera al 60% de la gente.
Bueno, pues nada, gracias por todo, Francisco.
Gracias Zanamón. A vosotros.
Esperamos que el espectáculo sea un éxito, que vaya la gente muy puntual y que os salga todo perfecto.
Muchas gracias.
Y nada, ya hablaremos contigo más adelante cuando vayáis haciendo más cosas.
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao. Bien, y esto ha sido todo en el informativo de hoy, 18 de febrero del 2011, con la participación de los contertulios y las personas que han estado con nosotros en el estudio o bien en el teléfono, pero también con Pedro Vicente. Gracias por todo.
Bueno, pues nada, un saludo a todos, hasta la próxima, hasta el viernes que viene.
Y Raúl, que nos estuvo haciendo el control técnico.
Hasta luego.
Un servidor, Ricardo Pablo, que esperemos y espero que les haya sido de su utilidad y de su agrado este informativo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.